Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Once y seis minutos de la mañana, estamos viviendo aquí en la radio de todos los madrileños este Día de la Paloma. Bueno, hay más fiestas en otros puntos de la región y en toda España. Gloria Talavera, buenos
días. Eso es, y aprovecho para recordar que nuestros oyentes en el 628-091-117 nos dan las gracias, lo ha hecho Ángel hace algunos minutos, por hacernos ecos de las fiestas de su pueblo, de Torrelodones. Es que son muchísimas, intentamos dar pinceladas de cada una de ellas, pero mira, Ángela, que nos estaba escuchando desde Torrelodones, agradecido, y nos invita a pasarnos por este municipio serrano, que dice, se vive muy bien, se disfruta mucho y además se come estupendamente. Así
oye,
que nada.
Pues un besito, muchas gracias por estar también al otro lado en este día de fiesta. Viva la fiesta de Torrelodones y de todas las que se están celebrando en todos los pueblos.
Y también Nacho, que nos dice, Nacho Cerezo, en Arganda del Rey, que también se celebra
en
San
Arganda
Roque.
Del Rey,
en Arganda,
claro,
es que
San
sois
Roque.
Muy fiesteros. ¿Cuántas fiestas tenéis al año? Muchísimas, dos,
tienen
como
dos,
todos los municipios.
Pero además
¿no?
es que en su propia calle, de sí. Nacho Cerezo, las tiene ahí las fiestas.
Qué bien.
San Roque.
Así que te puedes ir andando y volver igual, ¿no?
Sí, vamos, que es que las vive plenamente. Luego después vamos a hacer con Quique Díaz un repaso por todas las fiestas que hay, no solamente de La Paloma, sino en otros puntos también de la región.
Pues eso es, 628-091-117, vamos con el podio.
Venga.
Y ya que estamos de fiesta y todo el mundo debe estar ahí con el cuerpo animado, hemos decidido hoy buscar la categoría de las canciones más fiesteras de este 2024. Y este merengue no está mal, ¿no?
Pues no, está fenomenal.
Está muy bien. Es de Karol G y decía yo que se lanzaba el 20 de junio y fíjate las vueltas que ha dado ya por todos los pueblos, por todas las pistas de baile. En fin, un merengue moderno, en este caso, de esta colombiana que se ha situado en los primeros niveles de las listas de éxito y que las orquestas, me imagino, se lo habrán tenido que aprender a marchas forzadas porque se lo van a pedir en todos los pueblos.
Y tanto. Oye, un beso a todos los cantantes, músicos de esas orquestas que son, bueno, una delicia en todas las fiestas.
Es que molan un montón.
Hombre, que sí.
Mola un montón la música de orquesta y bailar en la plaza de tu pueblo. Bueno, pues que nos cuenten también anécdotas los oyentes sobre las orquestas de su pueblo. O
hombre,
si hay algún cantante, algún bailarín, algún músico de orquesta que nos escuche, que nos mande, por favor, un mensaje al 628-091-117.
Karol, yo tengo
G.
una.
¿Sí?
Sí, venga, confesiones.
Venga.
Es que no solamente están los grupos musicales, ¿no? Las bandas que actúan, pues eso, de tributos, demás, bueno, en fin, versiones, sino que también están las charangas.
Es verdad, ¿verdad? Molan mucho.
Molan mucho. Mando un beso a los del Macoqui el Can, que son de un pueblo de Fuente Pelayo de Segovia. Y recuerdo, muy divertido, es que nos lo pasábamos fenomenal. Y entonces la anécdota va aquí. Tiraron un garrote al tendido eléctrico porque se había quedado una camisa. ¿Os acordáis la canción esta de ¿no?
Sí.
Vale, pues tirar la camisa al aire. La gente tiraba las prendas, ¿no? Así al cielo. Y entonces quedó una en el tendido eléctrico como si estuviera tendida. Y entonces cogió uno, no sé qué, era una garrota, creo recordar. Y entonces la lanzó como si fuera un salto de pérdida, un lanzamiento. Y pasó la camisa de una de las líneas del tendido a otra. O sea, imagínate, eso fue.
Pensé que os habéis quedado sin luz en todo el pueblo.
Que va, que va, que va.
Menos mal.
Pero vamos, que fue muy divertido. Y mandamos un beso también a todos los de las charangas, que son fantásticos.
Bueno, una de nuestras finalistas puede ser esta, que puede conseguir el oro, la plata, el bronce, pero teníamos que tener también en esta mañana esta potra salvaje. Fíjate lo que hace un remix, ¿no? Porque decíamos que esta canción se lanzaba en 2021 y hasta este 2024 nos ha hecho famosa en esta versión. Ven y cantemos el tiempo que queda, seamos.
libres como el principio de una canción. No quiero hierro ni sed de venganza.
Bueno, pues una canción que está sonando mucho, que están bailando jóvenes y mayores, todos como pueden, hacen lo imposible con esta canción, con esta potra salvaje, que es un mensaje también un tanto feminista. Después hablaremos de ella a través del 628-091-117. Ya están votando nuestros oyentes. Nos dice Paula que esta canción la ha bailado muchísimo en todas las fiestas que se ha ido recorriendo este verano por la sierra madrileña. Así que Paula, bueno, pues nada, seguro que vota por ella. Y vamos con la tercera, con la que nos falta, esta muy flamenquita. Bueno, el pantalón.
Me gusta mucho a Chugala, mírala, ¿sí? Cómo mueve las manitas.
Aquí hay un batiburrillo de cantantes, ¿eh? ¿Sí? Nieves, vamos a ir desgranando. Es una canción que en realidad compuso un trío cordobés que se llaman Las Chuches. Se publicaba hace ya algunos años, pero Mar Montes ha decidido en este 2024 dar una vuelta en esta versión, en la que también podemos escuchar al artista de Granada, Lola Índigo. El pantalón, lo estamos viendo, pues es una mezcla de reggaetón con influencias de flamenco. Una canción con la que Omar ha logrado una vez más captar la atención, y además en poco tiempo también, ¿no? Dejando claro que es uno de los artistas más influyentes de esta música urbana y actual. Y el videoclip, que decía yo, no tiene desperdicio, porque se ha realizado en un mercadillo de Sevilla, concretamente en el barrio de las 3.000 viviendas. Sí. Y ahí se ve a todos los componentes buscando ese pantalón. Montes, por cierto, que tiene 35 años, que nació, ya lo sabemos, en el barrio madrileño de Carabanchel, que ha sido cantante, boxeador, actor, modelo. Estas han sido algunas de sus facetas, pero sin embargo su camino no ha sido fácil, y lo ha contado en ese documental, no sé si lo pudiste ver, que se llama El Principito, porque sí. Se crió en un barrio, el de Pan Bendito, en unas chabolas, con su madre, con sus abuelos. Incluso contaba, bueno, pues que marcado por esa pobreza, la delincuencia,
por el bullying,
incluso por el acoso. Así que esta es la versión de Omar Montes, de El Pantalón. Las Chuches, decía yo, pues ese trío cordobés formado por Sara, Martina y Melody. Esta banda conquistaba los corazones de algunos españoles entre 2004 y 2006, pero ahí hubo un parón. Ha llegado Omar Montes y las ha vuelto a alzar, a llevar a las listas de éxitos. Y de Lola Índigo, pues qué te cuento, que en su nombre en realidad es Miriam, que ha viajado por todo el mundo, ha estado incluso como bailarina en China y ha actuado con artistas como Enrique Iglesias. Es una artista que en solitario pues tiene mucho éxito, pero que ha sido curioso también verla en este videoclip y en esta canción que se llama El Pantalón.
El otro día, una de las respuestas, porque es verdad que aparecía en Cante de las Minas en Murcia, recogiendo el premio Castillete de Oro en reconocimiento a la representación del flamenco en su carrera musical recientemente. Entonces los periodistas se acercaron, ¿no?, y le dijeron: oye, ¿cómo sientes que la huida de Puigdemont, que fue el día del revuelo, ¿no?, de la escapada?
Se lo preguntaron a Omar Montes.
A Omar Montes, del expresidente. Le dice: ¿qué te parece que haya podido eclipsar, ¿no?, también tu momento? Y entonces dijo: ah, pero es que no sé quién es.
Él está con el pantalón, con la sevillana a su aire, y así disfruta de la vida.
Muy grande, Omar Montes. Yo voy buscando por la plaza para comprar tu pantalón. Que te quede bien estrecho, que te quede vacilón. Giro para irle, giro para irle, giro para irle, giro para irle. Me va a ir para la placita y en un puesto. Pues nada, el pantalón, la bichota, si antes te hubiera conocido, y también la potra salvaje.
Exactamente, son nuestras finalistas. Hoy tenemos la categoría de canciones más fiesteras de 2024 y los oyentes deciden a quién le vamos a dar el oro, la plata y el bronce. Y lo hacen a través del 628-091-117. Y me voy, que echa el teléfono humo.
Sí, gracias. Que me quede bien estrecho, que me quede vacilón. Yo voy buscando por la plaza para comprar tu pantalón. Que te quede bien estrecho, que te quede vacilón. Giro para irle, giro para irle, giro para irle, giro para irle. Me va a ir
Para la placita y en un puesto había un calo. Me sacó un pantalón Gucci, pero era de imitación.
Pues el teléfono está que echa humo y el que está esperándonos, hablando hoy de esta fiesta de la Virgen de la Paloma, es Pedro Lorente, que además está muy bien acompañado. Pedro, cuéntame, buenos días.
Efectivamente, Nieves, estamos en la Plaza de la Virgen de la Paloma y no puedo estar mejor acompañado, como has dicho, porque conmigo está la señorita, Don Hilarión, la Maja de Lavapiés, la Casta, la Susana, el Julián, los ganadores de este concurso de personajes castizos. Buenos días. Para ganar este premio, ¿qué habéis tenido que hacer, por ejemplo, señorita?
Buenos días. Pues lo más principal es vestirse con el traje que representamos, que yo además el mío me lo hice según la película, el mismo color y todo, siempre lo digo porque es que sí, además es el que me queda mejor. Y bueno, mostrar simpatía y ponerte al público y hablar un poquito con la gente y ya está.
¿Y qué supone para ustedes este premio? Por ejemplo, Don Hilarión, cuéntanos.
Pues mira, es una satisfacción grande porque esto, como cada año es de una manera y un personaje, pues oye, hay que arrimar el hombro y estar ahí.
Y mira, aparte estamos con la Casta, la Susana y el Julián, que son unos chicos de 22, 19, 23 años. Para los jóvenes esta tradición se está perdiendo. La Susana, cuéntanos.
Hola, buenas. Sí, la pena es que se esté perdiendo, pero nosotros, dentro de lo que cabe, intentamos con redes sociales y dando un poco a conocer todo lo que hacemos aquí y esperamos que más adelante haya más gente que pueda venir con nosotros a disfrutar de las fiestas.
¿Cómo esperáis estas fiestas?
Pues con mucha ilusión, ya hemos estado en la de San Lorenzo, San Cayetano, y ahora La Paloma, que es la que más grande, y esperamos que haya mucha más gente cada año y puedan disfrutarlo con nosotros.
De una forma u otra estáis más o menos como obligados a participar en estos actos, pero seguramente lo hacéis encantados, imagino.
Sí, sí, encantados y además que con la gente y efectivamente para mostrar nuestra alegría y nuestros trajes y que la gente se anime, que es una forma de que la gente nos vea y se anime, sobre todo la gente joven, para que vea la Casta y la Susana lo guapísimas que son.
Oye, ¿cómo son, Pedro? Descríbeme, ¿van vestidas?
Claro, os lo van a explicar ellos porque ellos os lo van a explicar mucho mejor. Por ejemplo, el Julián, ¿cómo va vestido usted?
Pues mira, yo llevo unos zapatos, unos pantalones largos, una camisa sin cuello, una camisa blanca, un chaleco, en este caso es negro, pero suele ser pata de gallo, de color, es con puntitos o cuadraditos negros y blancos, y por último, la escarapela del Julián y la gorra, que ahora mismo no la llevo puesta, pero me la podría poner.
O sea, que en términos castizos, por ejemplo, llevamos los picantes, la babosa,
sí, no.
¿No?
Van completos, totalmente. Por ejemplo, Don Hilarión, ¿usted cómo ha vestido?
Pues mire, en principio, los zapatos, que se llaman calcos, después tenemos un pantalón negro, un traje negro y todos los adornos posibles, y todo ello acompañado de un bombín, y la escarapela de Don Hilarión, para que te conozca la gente, porque hay mucha gente joven que no te conoce, ni conoce la obra, ni la zarzuela, ni estas cosas. Entonces, tenemos que caracterizarnos para que nos conozcan. Claro. Llevo también un bastón, claro, por supuestísimo. Y una cosa muy importante, el peluco, que es el reloj.
El peluco, sí, señor.
Y son todos los vestidos sacados de la película, o sea, son idénticos.
Sí, yo justamente este año quería aprovechar para hacerme el vestido, que también, si la gente ha visto la película, mi vestido es lo más parecido que he podido a la de la Susana, es azul, pero con como detalles en blanco, y nada, el clavel en el pelo bien puesto, y más o menos hemos querido intentar hacerlo igual que la película, porque justamente ya que estamos representándola es una forma de que la gente también conozca como más en la calle cómo es esto.
Muy bien, Nieves, ya lo escuchas, increíble. La verdad que el ambiente hay bastante gente, siguen los preparativos de la carroza, ahora en pocos minutos van a empezar a decorarla con las flores.
Oye, a mí me gustaría, Pedro, aprovechando que estamos con estos personajes castizos, que se dirijan a nuestra audiencia hablando como ellos saben, con ese lenguaje cheli castizo, ¿no?
Eso es. A ver si alguien, por ejemplo, la señorita, si nos podéis decir algún vocabulario castizo.
Pues que la gente que venga se lo va a pasar fetén o chipén.
Ahí tienes.
Bueno, pues nada, que se lo pasen fetén también todos estos personajes encarnados en estos invitados que nos ha traído Pedro Lorente en estas fiestas de la Paloma, la Casta, la Susana, el Julián, Dolidarión, la Seña Rita. Y hablando de Seña Rita, nosotros tenemos la nuestra, ¿eh? Abelina Almonacid, que ya saben que nos lleva siempre al pasado y que en esta ocasión nos ha hecho también participar para que hagamos una desconexión temporal y nos vayamos a una de esas verbenas de las de antaño.
Buenos días, pasado.
Mejor dicho, y en el día de hoy, con este pedazo de monumento, con la Seña Belén, que más chula que un ocho, está dispuesta a llevar a todo el personal a la verbena. A la verbena de la Paloma, sí, pero a la de 1894. A ver, que se me vayan organizando, que esto no es un gallinero. ¿No te quieres tú creer, con tanto finoli y la que me tienen organizada, que se me pongan en orden, que se me vayan callando? Que este no es un viaje de gratis, que una tiene una reputación y que no me voy a llevar yo a cualquiera, que el mantón de Manila o la parpusa se lo tendrán ustedes que ganar. Vamos, que me atiendan, que voy a hacer examen, examen, que se me callen, que hay examen. A ver si me han sido aplicados con esto de trabajar tantos años en la Onda de Madrid, que toca hacer un poquito de historia, que me saben, que no, de la Virgen de la Paloma. Pues mira, a ver por quién empiezo. Por la que mira para otro lado. A ver, la Clarita. Vayamos con lo fácil. ¿Por qué? ¿Por qué la llamamos así si es una imagen de la Virgen de la Soledad?
Bueno, pues porque está en la calle de la Paloma. Calle que, por cierto, se llama así porque allá por 1627, cuando se llevó en procesión a otra virgen, la de las Maravillas, una paloma blanca se escapó del corral de unas monjitas y acompañó a la imagen todo el camino. De ahí que llamaran a ese corral el de la Paloma y que ya de paso se bautizara así toda la calle.
Mira la listilla, pues pa' adentro. Y se me va poniendo usted cerca de esa señora, de la señorita. Y el del fondo, que se me vaya callando, que me está enervando. El pintón, el Martín Romo, que se acerque usted y me va pensando. No, si va a fallar la pregunta, porque me está atendiendo. Que quién puso por primera vez un cuadro de la susodicha Virgen en la calle de la Paloma.
Isabel Tintero, ¿eh? Además, se lo compró a unos niños en 1787. Unos pequeñajos, ¿eh?, que lo habían encontrado en un solar y que se iban a hacer con él una cometa. Cuando lo limpió, se dio cuenta que era la Virgen de la Soledad y lo colgó en su portal, alumbrándolo ahí para que lo viese todo el mundo con un farolillo.
Pues mira, aprobado también.
¡Adentro!
Se me va juntando usted. Atienda, atienda, que tiene que ir usted con el Julián. A ver a por quién voy. Me van pensando mientras tanto que la fama de la Virgen de la Paloma fue creciendo, que concedió favores y gracias. Así que sí. Ahí. La rubia, la Ortiz.
¡Venga, Nieves!
Que me cuente usted, algún milagro, ¿no?
A ver, pues... Ah, ya, mira. El del infante Fernando, ¿eh? El que quería ser después Fernando VII. Sí, ese. Bueno, cuando tenía 8 años, enfermó de escorbuto. Estaba gravísimo. Bueno, pues bien, su madre, la reina, se lo ofreció a la Virgen y al poco tiempo... Que sanó, curación total.
Pues ve usted a esa moza.
¿Sí?
Pues es la Casta. Y ya está tardando en hacerse su amiga. Que si ya tengo a la rubia, toca ahora encontrar a la morena. Ambas dos, hijas del pueblo de Madrid. La García Talavera, que se venga.
Que yo me sé otro milagro, ¿puedo?
Es que usted no puede ni siquiera esperar a que le pregunte. Pues venga, en fin, adelante.
El conde de las Torres, que se había caído de un caballo, en peligro de muerte estaba por culpa de una pierna gangrenada, hasta que se encomendó a la Virgen y sanó de forma milagrosa. Vamos, que los médicos no salían de su asombro.
Pues derechita con la Susana, que tengo que hablar de perras. Con el señor que me queda, el Honorato. Que digo yo, que cómo se costeó todo esto, ¿no? El oratorio, la capilla, la iglesia.
El conde de Torres dio generosas dádivas la reina María Luisa otro tanto. Y yo creo que todas las cofradías de Nuestra Señora de la Soledad, que eran muchas y de gente importante, desde que Isabel de Valois, aquella que era la mujer de Felipe II, viajó a nuestro país con una imagen de esa virgen y se declarara su más ferviente servidora.
Claro, está todo muy apretado.
Por dicho queda que me han aprobado todos el examen y con buena nota. Usted, por cierto, con el que queda, con don Hilario, ni una cosa les diré. Me atiendan, sí, que el viaje no es de gratis. Que se me van a convertir en las sombras de sus compañeros. Que me tendrán que contar todo lo que pase. Y que si se despistan, pues quedamos en la verbena, donde si no.
Punto de encuentro. Punto de encuentro. Punto de encuentro.
La verbena. Eso me gusta.
Esa es la Virgen de la Paloma. Pues ya estamos, todos despistados, ¿cómo iba a ser de otra manera? A ver que se me vayan manifestando, que conociendo el percal, los mismos se me han ido todos para la fuente del vino.
¿Sale vino de la fuente? Pues traigo un poco, véngase conmigo, que aquí al ladito han hecho un arco a base de jamón, chorizos, salchichones.
Pues yo, cerca de la iglesia de la Paloma, me he encontrado con toda una construcción hecha de uvas, manzanas, sandías, ganas de hincarle el diente.
Un poquito de formalidad, señores, no me sean tragaldabas, que ya habrá tiempo de degustar los ricos manjares. ¿Es que me vienen sin comer o qué?
Sube, sube, que puedes.
¡Ánimo, que te hacen con la 25 pesetas!
Las dos palomas, que no se te olvide.
¿Pero dónde andan la morena y la rubia?
En la plaza de Moros, frente al Ultramarinos. Menudo pedazo de cucaña la que han preparado aquí.
Pues cuando os canséis, venid a ver esta lámpara. Una araña hecha con cáscaras de huevo pintadas de azul, rojo, amarillo y verde, en un salón de baile construido para la ocasión.
Si es que no han visto una fiesta en su vida, si es que así no llegamos, que no se pispan. Tos aquí, ipso facto, os acaba el viajecito, que aquí se está liando y tos tenéis madre. ¿Qué digo yo? Que al menos me habrán traído los deberes medio hechos, ¿no? A ver, la Clarita, el Martín Romo, ¿qué me tienen ustedes que contar?
Relájese usted, mujer, eso, que eso. Sí, que la seña Rita anda preocupada por el Julián, que tiene mal de amores, que está enamorado de una tal Susana y que parece que esta se ha liado con otro.
Que parece no, que los ha visto en un coche de caballos, en un Simón, que encima casi le atropella.
¿Pero qué dices?
Que iba con un hombre. Y cuando le ha preguntado, pues le ha dicho que con su hermana. ¡Y bomba informativa!
¿Eh?
Sí. Por si fuera poco, la ha invitado a ir a la verbena esta noche.
¿Qué?
¿Y a que no sabéis lo que le ha dicho? ¿Que tiene cosas que hacer?
Que sí, que sí, que... Así que el Julián la quiere liar. Menos mal que la señá Rita le ha quitado la pistola. Y le ha dicho que a la verbena con ella, para tenerle atado en corto.
Pues muy corto va a tener que ser, porque anda muy soliviantado, ¿eh?
Ay, madre, que se va a liar, que sí, que aquí se lía. A ver, la morena y la rubia, la García Talavera y la Ortiz, ¿qué tienen que añadir?
En el Simón iba la Susana y también su hermana la Casta. Eso es totalmente cierto.
Hombre, claro.
Pero anda, la Susana cansada del Julián, que dice que le da malas noches, que la tiene hartita con tantos celos y que esta noche le quiere dar una lección.
Toma
ya.
Y con el tercero en discordia, porque sí, en el coche, ¿eh? Atención, también iba un hombre.
¡Buah! Un viejo, para ser exactos. ¡El boticario! Don Hilarión, ¿pero dónde va ese casquivano viejo verde con esas dos churumbelas? El honorato, a ver si se apipa usted de algo.
Saberse que se deja querer por la Casta, por la Susana y por toda la que pase. Vamos, que le gustan todas, a ser posible jóvenes. Y si no, no le importa dejarse sus buenos cuartos para agasajarlas.
Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid.
Ay, la Antonia, cuánto mal que está haciendo, que desde que estas niñas han caído en sus manos, pues no hace más que manejarlas, que solo quiere que la inviten y claro, con ese cuerpo escombro que tiene ella, o tira de sus sobrinas o nadena. Qué mal mete, sí, qué mal mete, pa' que la Susana deje al Julián. Y tengo yo el corazón, es que lo tengo yo comprimido. Que tengo el pálpito que sí, que aquí se lía.
¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chinés?
Oye, 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 el Julián ha visto a la Susana del brazo de Don Hilarión.
Pues la Susana está haciendo como que no le conoce.
Anda.
Don Hilarión empieza a no tenerlas todas consigo. Vamos, que se le está borrando la sonrisa de la cara.
Pues eso, qué bien está lo que bien acaba, y así de bien acabó, sí que sí, la tarde-noche del 17 de febrero de 1894, el día del estreno de La Virgen de la Paloma, ¿dónde? En el Teatro Apolo. Y eso que Tomás Bretón no las tenía todas consigo, pero le puso una música fetén al libreto de Ricardo de la Vega. Y llegaos a este punto, como que una servidora va a hacer mutis por el foro. Pues poco me queda a mí por decir, que devolvemos la conexión a un siglo XXI en el que seguiremos disfrutando de esta gran obra maestra.
Buenos días, pasado. Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Y 33 minutos de la mañana. José María del Toro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves.
Hoy hay algunos que, como la concejala de fiestas de Torrelodones, que han dormido poco, porque, claro, están de fiestas. Uh-huh. Empezaron ayer y, lógicamente, bueno, pues uno trasnocha. Otros trasnochan porque ya han celebrado la primera victoria del Real Madrid. Es que ha sido empezar y triunfar.
Pues sí, primer título de la temporada, aspira hasta 7 el Real Madrid en esta larguísima campaña que acabará allí por mediados del mes de julio, y ayer llegó el primero, fue en Varsovia, en el Estadio Nacional, frente al Atalanta, 2-0. Primera parte sufrida del equipo blanco, no acabó de hincarle el diente al partido, pero eso del minuto 14 de la segunda parte llegó el primer tanto del encuentro, gran jugada de Vinicius. Y primer tanto del choque para el Real Madrid, que lógicamente abrió por completo el partido. A partir de ahí todo cambió. Valverde hacia el 1-0. Hubo ahí unos minutos que el Madrid arrolló literalmente a los italianos. Y pocos minutos después llegaba el 2-0, en una jugada que inició en un robo de balón de Rodrigo. Y con un pase finalmente de Bellingham para que Mbappé anotara el segundo tanto del partido. Te puedes imaginar que, claro, los madridistas están como locos con Mbappé, porque era el primer día que le ven de blanco, dejó destellos de calidad y marcó su primer gol como madridista con la camiseta número 9 a la espalda. Además, se vio en la celebración mucho cariño hacia el chaval, que creo que ha caído de pie realmente en el vestuario del Real Madrid, un tipo bastante humilde a pesar de su celebridad mundial. Y este era Mbappé al final del partido, en la noche soñada.
Una gran noche. Esperaba este momento desde mucho tiempo, jugar con esta camiseta, por este escudo, para esta afición. Es un gran momento para mí. También ganamos un título y estoy muy feliz. El gol seguro por un delantero como yo, ser decisivo por el primer partido, pero más importante el placer de jugar con los compañeros, con todo el mundo, y hoy fue un gran día.
La imagen curiosa del gol fue la celebración de Rüdiger, que la emprendió a golpes, amistosos pero golpes, contra Mbappé. Sí. Y ya sabes que Rüdiger es un tallo de cerca de 2 metros, así que cuando te golpea hay que tener cuidado, pero se lo tomó a buenas y a broma Kylian después del partido cuando le comentaban la circunstancia. Bueno, Mbappé, por tanto, gran debut, de ello hablaremos a la una, lógicamente. El mejor del partido fue Bellingham, elegido como tal, por su gran actuación en la segunda mitad y buen partido, muy buen partido de Vinicius. Extraordinaria la jugada del primer gol, se le vio rápido, se le vio con intuición, con velocidad, fino, la verdad, para estas alturas de temporada que estamos. Así que bueno, primera hora más o menos de sufrimiento y luego 30 minutos francamente buenos y primer título de la temporada para el equipo blanco, que volvió de madrugada y que el próximo domingo ya tiene primer partido de liga, el domingo en Mallorca frente al Real Mallorca. Están agotadas las entradas hace días y el primer partido en el Bernabéu será el día 25, aquí contra el Valladolid. Habrá tortas para abrir el partido, sobre todo por el debut. Y la entrada más barata, por cierto, vale 95 euros para ver ese partido en el Estadio Santiago Bernabéu.
¿Cómo se están poniendo las cosas? Por cierto, ayer salimos a la calle para preguntar por ese debate polémico que ha suscitado un equipo inglés que dice que a partir de que comience la liga va a prohibir que los espectadores lleven camisetas que no sean auténticas.
Leí el titular y me puedes explicar cómo lo van a dilucidar. ¿Van a parar a cada uno que lleva la camiseta o qué sistema piensan emplear para separar el grano de la paja?
Que van a entrar sin camiseta, no les dejan pasar directamente.
Ya, pero tú llevas la oficial, ¿y qué van a hacer? ¿Pararte, mirarte las etiquetas? En fin, no sé, lo veo un poco complicado.
Surrealista.
Este asunto, ¿eh?
Claro, pero también te van a decir si el perfume que llevas es auténtico.
También. Sí, sí.
Bueno, que aparte de esto, y es una cosa que es de verdad, o sea, que no
nos lo estamos inventando. Existe.
Pero que esto es Liga Inglesa, Liga Española, aparte del Madrid, tenemos ahí ya...
Sí, bueno, es que el Getafe debuta esta tarde, a las 7 de la tarde, lo hace frente al Athletic Club de Bilbao San Mamés, lo contamos aquí íntegramente y en directo. Llega el Getafe en un momento complicado al partido. ¿Por qué? Porque está con el límite salarial excedido, como muchos otros de la liga, pero aquí incluso es más exacerbado, y está inscribiendo los jugadores a última hora. Acaban de inscribir a 3 a última hora, a Uche, a Peter, Federico y a Carles Pérez, que no estaban inscritos, ayer a Sola y a Diego Rico, y tiene 16 jugadores inscritos a esta hora de la tarde. Se espera que sean más para la hora del encuentro, y eso es fundamental para que puedan jugar, porque si no, no pueden actuar en ese partido. Y aún así, es que llega muy, muy, muy tocado porque tiene la plantilla completamente en mantillas, porque con ese límite salarial apenas ha podido reforzarse, y lo que se ha reforzado, pues ya te digo, lo acaban de inscribir prácticamente en última hora. No tiene un solo delantero para jugar el partido. Habrá gente que jugará arriba, pero no son su demarcación natural, y a pesar de todo te diré que va a competir el partido seguro, que lo va a apurar, porque Bordalás es uno de esos entrenadores que siempre saca petróleo de lo que tiene. Se va a defender seguro bien y le va a plantear problemas a un Athletic que también tiene dificultades y que de hecho no tiene portero titular. Va a jugar con el del B porque tienen los dos porteros lesionados, tanto el de la selección española, Unai Simón, como el segundo, que es Agirrezabala. Así que empieza la liga con ese partido Athletic de Bilbao-Getafe que lo contamos hoy. El resto de los nuestros llegan ya para el fin de semana y también para el lunes, que juega el Atlético de Madrid. Y hablando del Atlético, a las 12:30 presenta al noruego Sørloth, que es uno de los fichajes de la temporada en el Metropolitano, y parece que hay avances significativos en la operación con Joao Félix y el Chelsea. Si esto finalmente se culmina, Gallagher se convertirá en jugador del Atlético de Madrid. Ya sabes que estuvo aquí y al final acabó marchándose porque aquello no acababa de cerrarse. Y luego la noticia más triste del día, sin duda, y la más lamentable, es lo ocurrido con el padre de Lamine Yamal.
Ya sabes que
la familia vive en Mataró, en el barrio de Rocafonda. De hecho, él lo exhibe públicamente cuando marca goles porque hace el gesto de los 3 últimos dígitos del código postal de allí. Bueno, pues su padre fue apuñalado ayer. Está en el hospital Can Ruti de Badalona, afortunadamente fuera de peligro, pero sufrió 2 puñaladas a la altura del abdomen. Al parecer había habido ya una discusión en la calle a eso de las 5 de la tarde. Estaba paseando a su perro y creo que le lanzaron agua desde un balcón. Ya hubo un primer enfrentamiento verbal, acudió la policía de Mataró incluso, y posteriormente a eso de las 9 de la noche se produjo el fatal desenlace. Fatal no por la muerte, que no hubo muerte, sino porque fue cuando se produjo la circunstancia más grave. No sé si se habían retado, si le habían perseguido y le sorprendieron. El caso que pasó de las 9 y 10 en un parking, al menos tres individuos le rodearon y le asestaron dos puñaladas. Hay ya tres detenidos que están allí con los Mossos de Escuadra y a punto de pasar a disposición judicial, acusados de intento de homicidio, y no descartan que haya alguna detención más en las próximas horas. El padre está en el hospital de Can Ruti, te digo, está fuera de peligro, dicen que incluso tal vez le pueden subir hoy a planta. El futbolista, obviamente, te puedes imaginar, está enormemente preocupado, pero esta mañana ha acudido al entrenamiento a las 10, aunque tendrá la cabeza en otro sitio. El Barça juega frente al Valencia el próximo sábado en el debut en el Campeonato de Liga. El padre, por cierto, se llama Munir Nasrawi, es jovencísimo, tiene 36 años solo, tiene 17, o sea, también lo tuvo muy joven, lo tuvo con 19 prácticamente, y sí que hay un vídeo en el que se ve esta primera discusión con varios vecinos de la zona. Lo que ya no hay imagen, por lo menos por el momento, es del segundo momento, el de las puñaladas, que insisto, es en un parking, en una zona cercana a la que se había producido el primer enfrentamiento.
A mí, fíjate, me sorprende mucho, ya puede ser un jugador de renombre, de élite, de lo que quieras, pero tu padre está en el hospital y yo estaría con mi padre y dejaría el entrenamiento. ¿Qué quieres que te diga?
Pues la noticia que tenemos es que el chico sí que ha ido, ha habido gente directivos del Barça que han estado, supongo que ahora después del entrenamiento acudirá a verle, evidentemente, no sé si estuvo anoche, no nos consta, pero en este momento estaba entrenando con el Barcelona allí en la ciudad deportiva Joan Gamper en la ciudad condal.
Bueno, afortunadamente no se corre por la vida del padre Yamil Yamal, muchísimas gracias.
Y hoy, por cierto, estaremos con Diego Domínguez, que es uno de los madrileños que han obtenido medalla en los Juegos Olímpicos de París. Este chico fue plata en C2 500 en canoa, es un chico encantador, con una historia realmente interesante entre ellos, porque perdió a su madre con 17 años y el tipo lo lleva con una entereza que de verdad asusta.
Ejemplo de superación que vamos a poder escuchar aquí en el partido de la una, pues eso, a la una de la tarde.
Como su propio nombre indica.
Gracias.
Hasta luego.
Chao. Bueno, ya a esta hora voy a saludar también a Rafa Rodrigo. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, bien hallado.
Que digo, iba a venir con la parpusa, con los picantes.
Pues yo soy bien chula, pues además yo nací en Chamería, así que me la he dejado en casa, la parpusa y el clavel rojo.
Sí, sí, ha venido con la escarafela. Pero por lo de Rafa, bueno, lo voy a dejar, porque de verdad, no, vamos a dejarlo. Por cierto, que hace buen día, ¿eh? Vamos a tener una Virgen de la Paloma y un día, una jornada espléndida.
Sí, de hecho esta tarde a las 7 se espera que haya una temperatura de unos 28 o 30 grados en Madrid capital, cielos despejados, lo cual es muy buena noticia porque hay un 0% de probabilidad de lluvia, de precipitación, por lo tanto, oye, buenas noticias sobre todo para disfrutar de esa procesión, ese viento además que sopla del norte, rachas especialmente flojitas, pero que sí que nos van a hacer tener esa sensación de alivio térmico. Por lo tanto, la procesión de la Virgen de la Paloma esta tarde no va a ser en nada, en este caso no va a tener ningún problema a nivel meteorológico. Se espera además que se ponga el sol a eso de las 9 y 10 aproximadamente de la noche, así que vamos a poder disfrutar y también en Telemadrid lo vamos a vivir.
¿Sí? Claro, sí, porque estamos ofreciendo en directo y también vamos a ver esa misa, cómo se va a producir ese descenso, esa bajada del cuadro tan emotiva y que llama la atención de todos, todos los madrileños ahí viendo al detalle cómo con las cuerdas se va bajando esa imagen. Esperemos que vaya muy bien. Ayer estuvimos en directo aquí, vino al programa, que se vivió un momento muy divertido, muy emocionante, lo hemos recordado antes, con Olga María Ramos.
Sí.
Olga María Ramos cantando al bombero, porque es que tiene un cuplé, precisamente, pues eso, tiene varias letras dedicadas a los bomberos y ya te digo, se vio un momento mágico. Estamos pendientes de lo que pasa aquí en Madrid y sobre todo pendiente de las temperaturas, porque esta noche ha sido liviana, fantástica. Yo he venido con 17 grados.
Bueno, nos pedíais alivio térmico a los del tiempo. Sí. Durante toda la semana pasada, con esa cuarta ola de calor, cuando llega el descenso de temperaturas, bueno, pues ya lo hemos vivido. De hecho, fíjate, en Madrid capital, en el distrito, en la zona de Plaza de Castilla, esta noche se registraban los 14 grados. En la sierra, en algunos municipios, han dormido en los 10 y 11 grados de temperatura. Pero Atención, porque luego llega la remontada. Este fin de semana se espera que suba el termómetro. De los 31-32 grados de máxima que vamos a tener hoy en Madrid, el viernes empezaremos a subir hasta los 34-35 y el fin de semana nos situaremos en los 36. Son temperaturas que van subiendo. La temperatura media del mes de agosto, para que te hagas una idea, la máxima suele ser de 31-32. Por lo tanto, estamos ahora en los valores medios y propios de este mes, pero a partir del fin de semana comienza ese ascenso térmico y de momento parece que no va a subir de ahí. O sea que de momento, si nos quedamos en esos 36, la cosa no va a estar mal de todo. Uh-huh.
Bueno, pues sí, y después de las temperaturas que hemos tenido, lo que pasa es que ya nos veníamos acostumbrando a este tiempecito así más llevadero. ¿Cómo está la Dana? Porque después de ese paso, sobre todo por Baleares, ¿no? Que ha dejado pues escenas además muy duras. Y si nos fijábamos en Formentera, creo que también ahora, ¿no?, la parte de Mallorca va a estar muy afectada.
Sí, de hecho, ayer estaban con avisos por ese temporal y hoy siguen en aviso rojo hasta las 2 de la tarde en la isla de Palma de Mallorca. En las islas más orientales es donde ahora se empieza a concentrar esa dana. Sobre todo lo que hay riesgo es de esas precipitaciones acumuladas. Se pueden acumular, según la Agencia Estatal de Meteorología, hasta 180 litros por metro cuadrado. Fíjate, esta misma mañana ya empezaba a llover con intensidad, 60 litros por metro cuadrados se han registrado en algunos municipios del interior de las islas de Baleares, y ese aviso rojo sobre todo por lo que puede ir desencadenando esas rachas de viento, que ayer veíamos las imágenes de esos veleros, ¿verdad?, que incluso llegaban a chocar. Ayer superaban los 110 kilómetros por hora. Hoy parece que la situación va amainando, va dando una ligera tregua, pero hasta esta misma noche continúa esa dana activa, especialmente en esa área del Mediterráneo. Se ha desplazado ya desde la península. Ayer veíamos ese granizo en la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia, incluso en el interior de Castilla-La Mancha, en Albacete, se registraba ese granizo, ese pedrisco. Sin embargo, hoy la situación el foco está más puesto meteorológicamente en las Islas de Baleares.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, y además Rafa Rodrigo, no sé si luego se va a poner la parpusa o no, pero también les va a dar el tiempo en Telemadrid. Gracias, compañero.
Hasta luego, a partir de las 3 y 25 en Telemadrid. Vale,
chao.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado es un día histórico para el partido de la onda. Regresa el Leganés a la primera división y lo hace visitando a los Osasuna en el Estadio del Sadar. Te lo contamos desde las 7. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hasta ahora lo que voy a hacer es marcharme hasta Tarancón, Cuenca, porque ya saben que les estamos contando planes todas las semanas para irnos cerquita de Madrid, pero que sean planes exquisitos. Y precisamente por eso voy a saludar a Toño Navarro, el chef ejecutivo de Sentia, que como les digo está en Tarancón, un restaurante a nada, a muy poquito de Madrid, ideal tanto para hacer una parada si vas, por ejemplo, a Levante, que te pilla ahí de paso, como si te quieres dar un homenaje. Toño, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nieves, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí de fiesta. Ha habido éxodo. Estamos en Madrid, a medio gas, celebrando las fiestas, claro. Y ahí en Cuenca, ¿qué tal? Por Tarancón.
Bueno, pues por aquí hay mucho jaleo ahora. Ahora toda la gente de Madrid la tenemos por aquí.
Claro.
Hoy es fiesta y bueno, esperamos a mucha gente en el restaurante, la verdad.
Eso está bien, el restaurante Sentia, bueno, y además es que quien quiera marcharse puede ver también la Iglesia de la Asunción, el Palacio del Duque de Riansares y sobre todo, hombre, luego terminar pues con un menú de los que vosotros ofrecéis, con esa gastronomía rica, propia de Cuenca y de una cocina, como digo, exquisita. ¿Qué podemos encontrar y sobre todo qué es lo que más demandan, por ejemplo, los madrileños cuando llegan a vuestro restaurante?
Bueno, pues yo creo que lo imprescindible es llegar siempre a la barra, tomarse una cerveza y probar los torrendos que hacemos en el restaurante.
Qué rico los torrendos, que nos gustan tanto, ¿eh? Están riquísimos. combináis la cocina de cercanía con los mejores productos que tenemos en nuestro país. ¿Quiénes son vuestros proveedores?
Pues tenemos muchísimos, la verdad. Intentamos, pues eso, en Galicia tenemos varios proveedores, puede ser artesans. De verduras tenemos varios por aquí de la zona, de la zona de la Huerta de Valencia, de muchos sitios.
Uh-huh. Hablando de esencia, ¿cuál es la esencia de vuestra cocina, Toño?
Bueno, pues nosotros hacemos una cocina muy sencilla. Intentamos no fastidiar nada del producto, que sea el producto el que hable por sí solo y que comprar lo mejor para no fastidiarlo.
Bueno, además del restaurante tenéis un pequeño hotel, ¿no?
Sí, tenemos un hotel con 70 habitaciones.
Ah, bueno, no está nada mal. Bueno, me han chivado que los que quieran quedarse más cerca pueden ir a otro restaurante, Finca Las Nieves, haciendo honor aquí a mi nombre, voy a barrer para casa, a 5 kilómetros de Toledo, la ciudad de las tres culturas. Allí trabajáis sobre todo con el producto de temporada, ¿no?
Igual, es la misma carta que este restaurante. Uh-huh. O sea, ofrecemos exactamente lo mismo.
¿Nos quieres dejar? Sí. Sigue.
Eso, yo suelo estar en los dos restaurantes, o sea que...
Oye, Toño, dinos algunos de los productos que tenemos en la carta, así para que nos dejes salivando aquí a los que estamos ahora en el programa.
Bueno, pues como ya os he dicho, yo creo que los torrendos es una cosa que todo el mundo debe probar. Y luego también hay un plato que lleva desde el primer día que yo entré aquí, que es la careta de cochinillo, que también es un plato que prueba todo el mundo.
Qué
bueno,
rico.
Ya, bueno, nuestras carnes y... cualquier cosa que hagamos a la parrilla también es...
Eso maridado con un buen vino y luego el postre ya para rematar la faena. Toño Navarro, chef ejecutivo de Sentia. Por cierto, ¿por qué Sentia? ¿A qué se debe este nombre?
Pues si te digo la verdad, no lo sé. Uh-huh. O sea, el nombre de Sentia... Sí que sé que el hotel se llama Ansares porque la Virgen del pueblo, que es hoy es el día además, se llama Riansares y por eso Ansares.
Uh-huh. Pues nada,
El nombre de Sentia es un nombre que, bueno, se decidió y...
Es bonito, es llamativo, sí. Pues que os vaya fenomenal y ya nos pasaremos por allí para probar esos torrendos y el resto de las delicias que tenéis en la carta allí en Sentia, en Tarancón, Cuenca, muy cerquita de Madrid. ¿Qué tardamos? Muy poquito, Toño.
Nada, en 40-45 minutos, más o menos.
Ahí estamos. Sí. Lindando con la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias, Toño Navarro. Un beso.
Gracias.
Hasta
un
luego.
Beso.
Pues estamos de fiesta aquí de celebración en la Virgen de la Paloma, pero le he pedido a Quique Díaz, a nuestro compañero, que se haga una de fiestas. Y entonces me ha dicho, ¿de fiestas? Pero si yo soy el más fiestero de la redacción, le he dicho, pues precisamente por eso.
Lo era. Ya estaba de capa caída, pero sí, hombre, son canciones que nos retrotraen un poco a nuestra juventud, la zona en la que yo creo que más salíamos, ¿no? Es en torno a los 20, principio de los 30, luego ya... Poco a poco ya nos hemos ido calmando un poquito, ¿no?
¿Cómo se nota que le están escuchando? Porque si no, a ver, que yo no me lo creo esto, que no, que ya que nos conocemos. Pero en cualquier caso, como ya tiene el San Benito, salga o no,
eso sí.
Le han mandado que haga también esta rueda de fiestas. Y primero, ¿dónde nos vas a llevar?
Pues mira, anteriormente estaban sonando pues música un poco noventera que vamos a tener hoy en Leganés, que recordemos son fiestas que ya han arrancado de manera oficial, que ya han tenido su pregón por parte de los miembros del Club Deportivo Leganés, sobre todo su entrenador Borja Jiménez y su capitán Sergio González, que se ha hecho el homenaje a Carvajal, que a las 12 de la noche hoy en la cubierta va a tocar, o a pinchar, mejor dicho, Supermarchón, que lo que suena ahora son los Cubata, que van a sonar a partir de las 12 en la Plaza de España, y vamos a escuchar ahora a 21, que es el grupo que va a tocar en el recinto ferial a partir de las 11. Le gané, mira, sí suena, suena muy bien.
Es un milagro, es un instante solo.
Realmente son los años que tiene Quique, lo que pasa que se quiere hacer interesante y se pone de más, pero es que Quique tiene 21 años.
Sí,
como
ya me gustaría. Mira, esto es un es curioso, es un grupo toledano que surgió en 2016, mejor dicho. Comenzaron subiendo vídeos a YouTube y, bueno, como tantos otros han tenido la gran suerte, bueno, pues poco a poco se han ido de autoeditando a que grandes compañías les quieran fichar. Y finalmente ha fichado por Warner, que es una de las grandes multinacionales musicales. Y ahí están dándolo todo. Recuerden, hoy a partir de las 11 en el recinto ferial. Vamos a ver cómo son estos de 21.
Pues ahí está con la mirada. Esto es el Leganés.
Sí.
Pero nos vamos a ir a otra localidad, ¿no?
Vámonos con Pinto, sí.
El día 15 destinado a los actos, en este caso religiosos, la misa en honor a la Virgen de la Asunción y una procesión posterior.
Mira, aquí hemos escuchado lo que te estaba comentando a ti el pasado viernes, el concejal de Pinto, sobre qué es lo que tenían pensado hacer con respecto a las fiestas. Este es Fran Pérez, teniente alcalde y concejal de Cultura en Pinto. Como te comentaba, han tenido música durante toda la semana, han tenido además un elenco tremendo, ¿eh? Han tenido a Gonzalo Hermida, a Edurne, a Hamlet. Por cierto, tenemos aquí en la casa un antiguo miembro de Hamlet, como Pedro Sánchez Noriega, nuestro guitarrista eléctrico. También Burning, míticos Burning, La Pegatina, Café Quijano, y ayer estuvieron tocando Carlos Baute, pero como comentaba aquí el concejal, hoy es el día, digamos,
de recogimiento.
Eso es un día más espiritual. Y vamos a irnos a otro municipio, vamos a irnos a Torrelodones, que está celebrando las fiestas a la Asunción de Nuestra Señora, fiestas patronales, como bien decíamos, en honor a la San Roque, y de 8, o mejor dicho, de 11:30 a 4, vamos a escuchar a DJ Guerra, que es un DJ brasileño, que suena así. Y mire, y vamos a terminar, te voy a poner una cosa muy curiosa. Esto ha sucedido esta mañana, esto está recién salido del horno. Sí. Nos vamos a ir a Vicálvaro, porque en Vicálvaro hay encierros. Pero son unos encierros muy curiosos, porque son encierros infantiles, donde hay toros, pero realmente son personas que están, digamos, disfrazadas. La verdad es que está muy currado. Y mira, vamos a ver cómo suenan estas fiestas, porque hay una persona amenizándolo y son, bueno, pues unos encierros por las calles estrechitas, juegos para niños. La verdad es que está muy curioso, ¿eh? Vamos a escucharlo.
Yo creo que lo del baile no lo tenéis dominado, ¿eh? Esto hay que mejorarlo para lo que viene. ¡Viva la Virgen de la Antigua! ¡Viva Vicálvaro! ¡Viva los toros bravos!
Yo es la primera vez que veo encierros. He estado viendo imágenes que luego también podemos ver en el Telenoticias de Telemadrid, en el que la gente, todo el mundo sonríe, los niños no se asustan por los toros porque además tienen una cara graciosa, una cara entretenida, pero ya digo, son disfraces muy grandes, los lleva una persona, pero los toros tienen cuatro patas. Ya digo, es una cosa curiosa que podréis ver en el Noticias de Telemadrid. Bueno, pues el día en el que más festejos populares se celebran al año. Hemos tenido aquí este ejemplo, el de Leganés, el de Pinto, el de Torlodones, el de Vicálvaro.
Y el de Arganda del Rey.
El de Arganda del Rey.
Y tenemos las de San Roque hasta el día 17 de agosto. Y hoy Bueno, a las 11 han estado con el Aquafés ahí en la calle Real. A las 10, concierto con Juan Jesús. Y a la 1 de la madrugada, hoy, fuegos artificiales. Eso y mucho más allí en Arganda. Así que fíjate todo lo que tenemos. Esto y mucho más. Es que no paramos de festejar.
Hay mucha gente que se va a este puente, pero es que los que se quedan, los que nos quedamos, tenemos una oferta de ocio maravilloso aquí en la Comunidad de Madrid.
Y tanto. Gracias, Quique.
A ti.
Así llegamos a mediodía, juntos escuchamos las noticias, después vamos a tener aquí a dos grandes artistas para hablarles de verbena y ópera.